Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, alrededor de 13.000 personas tienen trastorno del espectro autista en Euskadi. Así lo recoge un estudio del psiquiatra Joaquín Fuente Vigui, que se recoge en la revista científica European Child and Adolescent Psychiatry. Datos que hoy suenan en la calle. Y es que este 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Una fecha para sensibilizar sobre el TEA. Y no hay mejor manera de hacerlo que poniendo nombre y apellidos al TEA. Para eso, a esta hora, te voy a presentar a Mikel. Mikel es padre de un chaval con autismo. Hablamos de Andoni, de 26 años. Mikel Pulgarín, padre, pero además también presidente de la Asociación de Familias de Personas con Trastorno del Espectro del Autismo. Hablamos de APNAVI. Mikel, eguerdión, buenos días. ¿Cómo estás?
Guardián,
muy buenos días. Bueno, pues qué mejor manera que conociendo historias reales, ¿no? Para concienciarnos todavía más, ¿no, Mikel?
Hombre, efectivamente. Nosotros siempre intentamos en el autismo poner cara, ojos, nombre y apellidos a las personas con autismo. Uh-huh. Porque estamos en un colectivo sobre el que se han hecho muchas, se ha estereotipado muchísimo, se han hecho por grandes cajones desastres y hablamos de autismo muy en genérico, ¿verdad? Quizás también muy mediatizados, ¿no? Por el cine, la televisión, por esos Good Doctor con el B, por esos Rayman, ¿verdad? Que se han hecho tan famosos y todos pensamos en ellos cuando pensamos en una persona con autismo. Pues no, las personas con autismo, evidentemente, cada una tiene un rostro, tiene unos ojos diferentes, tiene unos nombres y unos apellidos diferentes. Y eso es lo que intentamos en jornadas como hoy, concienciar, poner visibilidad en una discapacidad pues que afecta pues prácticamente al 1% de la población y por tanto una discapacidad que tiene mucho que ver en la vida de miles y miles de personas, de sus familias, de sus entornos, algo que pues que como sociedad tenemos que intentar primero darle la importancia que tiene y luego además intentar pues derribar muchas de esas barreras que hacen que la vida de esas personas pues sea menos de calidad de lo que debería ser, ¿no?
Uh-huh. Mikel, para eso lo mejor es empezar por saber qué errores cometemos, ¿no? Y por conocer la vida de personas como Andoni, como tu hijo, ¿no? 26 años, tú como padre. Cuéntanos, ¿qué es exactamente lo que tenemos que entender o qué errores cometemos, como dices, quizá pues por esos falsos mitos que tenemos a nuestro alrededor?
Sí, sí. Bueno, el autismo es realmente todavía es bastante desconocido, ¿no? Es cierto también que, como decía antes, desde un punto de vista mediático, bueno, pues ha sido una discapacidad que, no sé, por ese halo de misterio, ¿no?, que algunos han visto en él, pues que ha sido muy utilizado pues en el cine, en la televisión. Y eso hace que, bueno, pues realmente el conocimiento que hay sobre el mundo autismo es escaso, ¿no? Es normal también que no tenemos por qué conocer y saber de todo, ¿no? Pero sí también es cierto que yo creo que cada vez son más el número de personas que tienen un trastorno del espectro autismo y son más las personas hoy día que conocen a alguien en su entorno que puede tener un autismo. Y eso hace que, bueno, pues que esa visibilidad sea cada vez más necesaria. También cada persona con autismo es diferente. Por lo tanto, el poner unas características, unos elementos comunes a todo eso es muy complicado. Pues más allá de esos elementos que pueden unir, como puede ser, bueno, pues, esa manera un poco de especial, diferente de ser, ¿eh? Uh-huh. Esa visión que puedan tener del mundo, sobre todo esa relación con el mundo, pues, que es diferente a los que los estándares de la sociedad pues solemos aplicar cuando hablamos de interactuar entre las personas. Bueno, pues hacen que eso, digamos, de algún momento se dijo que cohesiona al mundo del autismo. Y luego, ya la persona ahí es diferente, su comportamiento es diferente, su manera de ver, de interactuar es diferente. Y Por lo tanto, el generar cajones, digamos, de desastre aquí, donde incluir tipologías de autismo, pues al final resulta algo no solo complicado, sino realmente ineficaz, no tiene ninguna utilidad. Yo creo que tenemos que intentar ver que hay una discapacidad, que es el autismo en general, que tiene unas características que de alguna manera dificultan, digamos, la vida en sociedad de las personas que lo tienen, pero que luego cada persona es muy diferente y nos vamos a encontrar, pues eso, con inquietudes, con ansiedades, miedos e ilusiones diferentes, como pasa en el resto del mundo, ¿no? Tenemos que intentar también que sea la sociedad la que se adapte de alguna manera a estas personas. La sociedad en general procura que todo el mundo se adapte a ella, ¿no? Esas son las normas sociales que todos aprendemos desde que somos niños, ¿no? En el caso del autismo, pues intentar que ellos, ellas se adapten a esa sociedad, pues es como intentar meter tornillos cuadrados en agujeros redondos, ¿no? Pues algo que no va a ser viable, ¿no? Que va a generar mucha fricción. Entonces, yo creo que es más sencillo que desde la sociedad intentemos acercarnos, es más fácil, es mucho más fácil de lo que pensamos, y jornadas como la de hoy, pues lo que pretendemos exactamente con esa visibilidad es eso, que demos un paso hacia adelante, intentemos conocer un poquito más de lo que es el autismo y qué hay detrás de ese autismo, y sobre todo saber que hay personas con nombres y apellidos, caras y ojos.
¿Y cómo afecta a las personas que lo tienen? Vamos a poner rostro, cara, vamos a contar historias. Tú nos lo puedes contar desde tu experiencia y además como presidente de Aznavi, hasta la que muchas familias se acercan para buscar pues ese apoyo, ese refugio, mayor información. Miquel, ¿cómo es la vida de las personas que tienen el espectro autista?
En cada caso diferente. En mi caso, mi hijo está diagnosticado de un autismo severo. Un autismo severo es un autismo que hay discapacidad intelectual, en el que no tiene lenguaje. Desde que era muy pequeñito, pues fue diagnosticado con apenas 3 años, ¿no? Pues tenía movimientos repetitivos, balanceos, dificultades de relación e interacción, pues se generaban desde que era bebé prácticamente, pues a la hora de tomar el biberón, pues tomar el biberón es un acto de comunicación, ¿eh? De interacción con el entorno, pues eso era muy complicado. Dificultades enormes para dormir, mirada perdida de alguna manera, le llamabas por su nombre y no te miraba, o sea, no se sentía aludido. Este es un tema muy importante, ¿eh? Muy importante, porque cuando no hay lenguaje todavía, ¿no? Bueno, pues una serie de circunstancias que llevaban un diagnóstico de autismo de libro, ¿eh? En el caso de mi hijo no era complicado el diagnóstico de autismo. La verdad que si vieras a mi hijo ahora, 26 años después, pues es otra persona diferente. O sea, todo eso de lo que he hablado, pues es diferente. Sigue siendo una persona con autismo, ¿eh? Pero sí que tiene mirada, sí que es cómplice, sí que cuando le llamas te mira. O sea, todo eso es fruto de toda esa intervención temprana, de todo, digamos, esos apoyos que se han ido realizando a lo largo de años, que han ido sacando sus mejores capacidades. Y ahora, pues mi hijo es una persona que está en una vivienda de nuestra asociación, de Aznavi, porque él, pues era muy complicado el vivir en casa, que está feliz, que va a su centro de día, que tiene su ocio, su tiempo libre, sus aficiones, que sigue sin hablar, pero se le entiende perfectamente, se comunica con su manera peculiar, pero se hace entender absolutamente. Entonces, ese es mi hijo. Ahora, cada padre de las 1.700 familias, cada padre, cada madre de Aznavi te podría contar una historia como la mía.
Claro.
Diferentes en sus circunstancias, pero en todos los casos yo creo que unidas por esa capacidad, digamos, de superación, de mejora, que tienen el poder actuar, poder realizar apoyos con estas personas en los diferentes ámbitos, en el ámbito educativo, evidentemente en el ámbito farmacéutico, en el ámbito sanitario, pero también sobre todo en la inclusión. O sea, a mí lo que me ayuda mucho es que desde el primer momento abrí puertas y dije a todo el mundo de mi entorno, que mi hijo era una persona con autismo. Uh-huh. Y eso hizo que la tribu me ayudara, me ayudara a cuidar y a criar a mi hijo. Uh-huh. Y yo creo que es lo mejor que pude haber hecho. O sea, hacer que mi hijo formara parte de esa sociedad, porque tenía derecho a hacerlo, porque era un ciudadano igual que el resto, porque quería hacerlo. Y sobre todo lo que encontré fue comprensión, porque ese entorno, esa sociedad, también, de alguna manera, hizo parte suya a mi hijo. Y yo creo que ese debería ser el objetivo de todos los padres y las madres de personas con autismo.
Y que están englobadas en APNAVI. Tú como presidente, Miquel, sé que sigues trabajando y mucho pues justamente por esta inclusión tan importante, tanto para las personas como para los familiares. Y sé que habéis organizado, además de este día 2, una actividad importante, habéis puesto en marcha una marcha, ¿verdad?, para que todos nos involucremos y conozcamos un poco más justamente el TEA. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a encontrar este mes de abril?
Pues mira, el 14 de abril, domingo, hemos celebrado una marcha por el autismo en Baracaldo, en colaboración con el ayuntamiento de esta localidad. Además, nosotros en la Baracaldo, en la margen izquierda, digamos, hay muchas personas con autismo que forman parte de nuestra asociación. Lo que intentamos es, bueno, pues es hacer visible a través de pues una marcha tranquila, 3-4 kilómetros de andar por el centro urbano de Baracaldo, y que se visualice, se nos visibilice. Vamos a llevar unas camisetas donde enseguida se va a ver lo del autismo marchan. Hemos invitado a la ciudadanía de Baracaldo a que se sume también a esta marcha. Esperamos contar con más de 1.000 personas en ese domingo. Y de alguna manera simbolizamos algo muy parecido a lo del famoso himno de Liverpool, de que aquí nunca caminaremos solos, ¿no? Esa es la imagen que queremos dar a las familias, a los entornos de esas familias. No estáis solas, formamos todos una gran familia. Tenemos todos una casuística muy, muy similar, tenemos las mismas expectativas, las mismas ilusiones, las mismas esperanzas y las mismas frustraciones. Compartámoslas e intentemos entre todos mejorar, y al final la mejora es fundamentalmente la vida de nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros familiares. Uh-huh. Que sean felices y que lleven una vida plena y digna. No hace falta más. Eso es.
Bueno, a nosotros sí nos hace falta algo más, Miquel, y es que nos dejes entrar en esta gran familia de APNAVI, si nos lo permites, a COPE Euskadi, porque queremos continuar dando voz, por supuesto, a historias como la de Miquel, como la de Andoni, y a este tipo de actividades a las que también nos vamos a sumar este mes de abril. Miquel Pulgarín, presidente de APNAVI, nos sumamos a este día 2, hablamos del Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Gracias y bienvenidas a la familia.
Gracias, Miquel. Agur.
Agur.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué es la verdad?
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
De todo eso que acordamos llamar lo verdadero. ¿Dónde descansan los cimientos de las respuestas correctas? Querido público, ¿no es acaso el error la respuesta a todas esas preguntas? ¿Qué sería de la verdad y de lo correcto si no fuese por el error? ¿Acaso existiría? La verdad y lo correcto le deben su existencia a lo falso y al error, pues no tendría sentido enunciarlas como tales si no fuese... Lo auténtico y lo correcto son siempre tan planos, tan aburridos. ¿No les parece? El error y lo accidental son posibilidad de diversión y cuna de la vida. Que las verdades, bien lo sabe este mundo tan posmundo nuestro, con toda su solidez, su peso y su indiferencia, ya nacieron muertas. La verdad es tan hija de la duda como del fallo, y toda verdad que se precie debe estar dispuesta a dejar de serlo en cuanto así se le reclame. La ciencia ha dado buena cuenta de ello a lo largo de la historia. ¿Qué se puede hacer con las verdades siempre tan iluminadas? Poco menos que defenderla con la propia vida. El error, en cambio, es mucho más interesante.
Mucho más interesante. Lo vamos a comprobar a la 1:20 de la tarde. Te planteo una pregunta. ¿Qué es para ti la verdad? ¿Dónde están esas respuestas correctas? Estas son algunas de las preguntas que desde hoy lanzará el Teatro Arriaga. Hasta el 7 de abril tendremos oportunidad de dar respuesta a estas cuestiones en la Comedia de los Errores. Comedia de los Errores que llega al Gran Teatro Vizcaíno para amenizarnos esta semana de Pascua. Estábamos escuchando a Pepo Nieto, a Antonio Pagudo, a Fernando Soto, a Rulo Pardo, a Abelino Piedad y a Esteban Garrido, porque se suben a las tablas de la Arriaga para defender un texto de Shakespeare con más humor que otra cosa. Hablamos con Andrés Lima, su director. Buenos días, Eguerdión, Andrés.
¿Cómo estáis?
Estupendamente. Oye, encantados de recibiros y bienvenidos a Bilbao, ¿eh?
Muchas gracias, bien hallados. Siempre un placer venir aquí a la Arriaga.
Una maravilla. Y oye, ¿cómo vivís estas horas previas a la función? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues mira, estoy en el casco viejo a punto de tomar una merluza extraordinaria, o sea, que es fenómeno.
De maravilla. Es el mejor plan que se puede hacer y después ir a la Arriaga, ¿no?
Pues sí, sí. La verdad es que estamos contentos y venimos con nuestra fiesta particular, que es esta función, para, bueno, que lo paséis bien y que de paso os miréis un poco y nos miremos todos un poco al espejo.
Sí, y al ombligo a veces también, que hace falta. Porque, ¿qué es lo que realmente, Andrés, nos planteas en este texto lleno de sarcasmo?
Bueno, la Comedia de los Errores es una de las comedias tempranas de Shakespeare que hemos adaptado, con un trabajo de adaptación que hemos hecho con Albert Boronat, un autor extraordinario, catalán, y que está hecha la adaptación a imagen y semejanza de la compañía. Es decir, no hemos querido, a través de talleres y de investigar dentro de esta comedia, cuál era la puesta en escena perfecta. Y entonces lo que vemos es una comedia de equívocos, está basada en una comedia de Plauto, que a su vez estaba basada en una comedia de Aristófanes. Es decir, la trama, digamos, es un recurrente de las comedias, ¿no? El descubrimiento de los gemelos, el equívoco que surge cuando dos personajes que no saben que existe su propio gemelo, uh-huh, se encuentran en una ciudad y ellos y sus criados, ya para rizar el rizo, también son gemelos. Y eso empieza a dar un lugar de lugar a equívoco con sus mujeres, con sus amantes, con sus deudores y con incluso el verdugo de la ciudad. Uh-huh. Por un lado está la comedia bastante descacharrante de Shakespeare y por otro lado la adaptación que hemos hecho, que va a la par. Es decir, hemos configurado una compañía muy shakespeariana de 6 intérpretes hombre que hacen hombres, mujeres y todo lo que surja sobre la marcha, que no es suficientemente grande para abarcar todos los personajes que salen a la función. Uh-huh. Y uno de los retos es poder acabarla haciendo todos, cambiándose personajes y haciendo que el público disfrute también de la parte de teatro dentro del teatro, ¿no? Y ver cómo es el teatro un poquito por dentro. Mm. Y eso es lo que transmitimos, que se traduce en una fiesta teatral y en una fiesta para el público, ¿no? El espíritu de Shakespeare más hedonista, más jolgorioso, está en esta función. Pero por otro lado, el cuestionamiento sobre qué es la verdad y el considerarnos todos un poco errores de la naturaleza y saber que no hay nada cierto en este mundo, ni siquiera tu propio sexo, es algo que se destila dentro de la función y que plantea al espectador de una manera muy festiva, muy lúdica, como te decía, estas dos horas de juego teatral, un poco menos.
Es que, Andrés, es tan importante acertar como equivocarse, ¿no? Y plantearse estas cosas.
Bueno, imagínate que no nos equivocáramos nunca, ¿no?
No aceptaríamos tampoco, claro.
No creceríamos, claro. No progresaríamos. Y en ese sentido está cargado de pensamiento filosófico la función. Lo que pasa es que no es sesudo, está basado en la acción y en el juego. Pero sí, da lugar incluso a una compañía que son solo hombres, al hecho de que se cuestionen su propio sexo. Y en ese sentido es una obra muy LGTBI. Mm. Q+, sí. También, el sexo se cuestiona y los hombres efectivamente hacen de dos gemelas a su vez, que son las mujeres de los protagonistas, que a su vez son ellos mismos cuando doblan los papeles.
Claro.
Es decir, el juego está servido y el público tiene que ir siguiendo, intentando no perder comba.
Andrés, ¿y cómo consiguen no volverse locos? ¿Y cómo es ese trajín? Entrar, salir, convertirse, cambiarse de vestuario, volver el papel, en fin, ¿cómo lo consiguen estos seis hombres?
Bueno, la locura es un poco inherente al teatro.
Sí.
¿No? Pero es una locura hecha por gente muy razonable. Es decir, lo único que otra de las incógnitas es eso, cómo conciliar, como tú misma dices, que todo ese caos que desemboca en una fiesta casi incontrolada, sin embargo, tiene que estar realizado por seis actores con un control tremendo de la escena. Uh-huh. Por eso eran necesarios seis actorazos que controlaran el tempo de la comedia y de la farsa para poder hacer cada uno cinco o seis personajes entrar, salir, y sin embargo conservar a la vez que hay todo ese juego de entradas y salidas, de espejos, de puertas que se abren y se cierran, al mismo tiempo sale el texto más poético de Shakespeare, ¿no? Y en un momento dado las frases de amor de Antífolo, que es uno de los protagonistas, hacia su amada, nos pueden recordar incluso a Romeo y Julieta. Uh-huh. Pero bueno, Julieta es un señor con bigote, entonces este juego es el que provoca la sorpresa y también la aceptación de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Julieta es un señor con bigote, ¿no?
Y nos hace divertirnos. ¿A qué hora? Que es lo más importante, lo que tenemos que saber. A partir de hoy, ¿a qué hora os vemos en el Arriaga?
Es todos los días a las 7:30, salvo el fin de semana, que es a las 7.
Pues nos lo apuntamos. Andrés, te vamos a dejar con la merluza, que no queremos que se te quede fría, ¿eh? Pero antes de despedirnos, ¿cómo ha ido la gira y qué esperáis de Bilbao?
Bueno, la gira está siendo una especie de acontecimiento. Desde que se estrenó en el Festival de Mérida el verano pasado, el público lo celebra de una manera tremenda. Se transmite muy claramente al público esa atmósfera de fiesta. Y es muy bonito, es una comunión tremenda con el público, que incluso algunos han subido al escenario en alguna función. Y es muy bonito, y espero nada más que bailen con nosotros.
Pues es que en una fiesta lo que hay que hacer es bailar, y nos vamos a sumar. Desde hoy hasta el 7 de abril en el Teatro de Arriaga vamos a reírnos con la comedia de los errores. Andrés Lima, director de la obra, gracias por habernos acompañado y mucha mierda, como se suele decir. Un abrazo.
Muchas gracias.
Agor.
Si no fuese por el error, ¿acaso existiría? La verdad y lo correcto le deben su existencia a lo falso y al error, pues no tendría sentido enunciarlas como tales si no fuese... Lo auténtico y lo correcto son siempre tan planos, tan aburridos, ¿no les parece? El error y lo accidental son posibilidad de diversión y cuna de la vida. Que las verdades, bien lo sabe este mundo tan posmundo nuestro, con toda su solidez, su peso y su indiferencia, ya nacieron muertas. La verdad es tan hija de la duda como del fallo, y toda verdad que se precie debe estar dispuesta a dejar de serlo en cuanto así se le reclame. La ciencia ha dado buena cuenta de ello a lo largo de la historia. ¿Qué se puede hacer con las verdades siempre tan iluminadas? Poco menos que defenderlas con la propia vida. El error, en cambio, es mucho más interesante.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología, su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Una y media de la tarde, seguimos en este martes con sabor a lunes para algunos, y es que es hora de volver a la rutina, de volver al trabajo, de ponernos manos a la obra. Es momento de volver a casa también, y en esta vuelta nosotros volvemos a la consulta de la directora del grupo Alborcos Psicología, Ángela Maga, del grupo GAC. Buenos días, Ángela, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Te quería preguntar...
Pues de vuelta.
De vuelta, ¿y qué tal? ¿Cómo ha venido la desconexión, Ángela?
Pues fenomenal, y fenomenal porque, como habíamos hablado antes de esta Semana Santa, pues era una desconexión planificada. Uh-huh. Entonces, cuando realmente tomamos una decisión para decir, bueno, pues en este caso voy a desconectar, y desconectar en todos los sentidos, no solamente desconexión digital, sino también desconexión de pensamientos, de dar vueltas a cosas que en el día a día pues pensamos sobre ellas para tomar decisiones en el trabajo, en la familia, en el cuidado del hogar. Bueno, pues si desconectas de todo eso, para eso hay que saber hacerlo, ¿eh? Uh-huh. En Alborcos precisamente es una de las habilidades que enseñamos. ¿Cómo puedes hacer para que cuando te invaden esos pensamientos que no quieres tener porque quieres descansar, desconectar, pues cómo hacerlo? Y bueno, y es una habilidad que podemos desarrollar las personas. Uh-huh. Quienes hayan hecho eso, sí, pues probablemente hayan vuelto con otro ánimo, con un ánimo mucho más dirigido a, bueno, pues cuidarnos en el día a día y pasar bien los días dentro de nuestras rutinas.
Y esto es algo que, fíjate, que parece fácil, Ángela, ¿no? Con decir, nos vamos de vacaciones, dejamos de hacer lo habitual y seguramente descansamos y desconectamos. Y justamente nos pasa lo contrario, ¿no? No podemos hacerlo. Entonces, queremos conocer esas claves este martes, Ángela, que volvemos a la rutina. ¿Cómo uno puede desconectar de verdad?
Bueno, pues para empezar, y no solamente en vacaciones, ¿eh? Pero para empezar, tomar la decisión. Porque esto, yo siempre digo, es el primer paso que cuando no lo hacemos, nos metemos en acciones, en trucos, y no lo conseguimos, pero es que no hemos tomado la decisión. Entonces, primero decide qué concretamente, qué va a significar para ti desconectar. Y entonces ahí decides qué es lo que vas a hacer. Pues no voy a tener el teléfono disponible en determinados momentos. Cuando me aparezca un pensamiento que vaya dirigido a hacer algo que no es lo que decido o lo que deseo hacer en este periodo, en este momento, pues voy a dejar que ese pensamiento esté ahí, uh-huh, pero no me voy a dejar llevar por él. Cuando has tomado en esta decisión de cosas concretas, lo que hayas decidido, ejecútalo. A no ser que te encuentres con una sorpresa, con una oportunidad que te lleva a cambiar esa decisión. Esto también es importante, porque si tomas una decisión y la mantienes de forma rígida, te puedes perder a lo mejor oportunidades. Igual has dicho, bueno, pues es que voy a estar con mi familia o con mi pareja, o voy a estar sola porque decido estar sola. Y de repente te entra una proposición de una persona con la que te gustaría efectivamente estar, que ha sido una sorpresa, pues cambias tu decisión. Pero nuevamente, de una manera consciente e intencionada. Uh-huh. Quizá esto es lo más importante, que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, para qué lo hacemos, y anticipando si nos va a beneficiar o nos va a perjudicar eso que decidimos hacer. Y en este caso, pues lo que hacemos es dirigir nuestra vida también cuando queremos desconectar o reconectarnos a la rutina.
¿Qué es diferente, no? ¿Qué diferencia hay entre desconectar y reconectar?
Pues reconectarnos a la rutina es una expresión que no es muy psicológica, pero en definitiva es volver a unas actividades que vamos realizando cada día y que cada día tienen los mismos componentes, pues actividades de trabajo, actividades de cuidado de la casa, actividades de cuidado de otras personas, que las hacemos de una manera rutinaria, que las hacemos en la misma semana o en el mismo mes o en el mismo día, siempre igual o de forma parecida. Y no solamente lo que hacemos nosotros, sino que la rutina también tiene un componente externo, y es el ambiente que hay en el exterior. Hoy, por ejemplo, decías que volvemos al trabajo, volvemos a la rutina, y sin embargo, yo he estado por Bilbao esta mañana a primera hora y resulta que había espacios para aparcar como no ocurría en otros momentos. Entonces, el hecho de que no esté el bar donde te tomas el café con la misma cantidad de gente, que no esté tan lleno, que haya más sitios para aparcar, hace que volvamos a la rutina más despacio. Probablemente volveremos a la rutina la semana que viene, no a nuestra rutina, sino también a la rutina del contexto. Hay otro factor que también hace que la rutina cambie ahora, y es el cambio horario. Tenemos más luz. Es diferente la luz con la que nos encontramos cuando nos levantamos, cuando termina el día. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un ajuste después de este periodo de días de vacaciones para algunas personas, o de días diferentes para otras, quienes han estado trabajando en este periodo, que también hay personas que trabajan. Bueno, pues la vuelta a la rutina nos va a exigir un reajuste, readaptación, porque hay cambios, no solamente en nosotros, sino también en el entorno. Y aquí también es cierto que hay personas a las que les gustan más los cambios, y concretamente este cambio hacia la primavera, y personas a las que les gustan menos. Entonces, bueno, pues depende de cuáles son tus gustos, cuál es tu estilo, pues te ajustarás, te adaptarás con más o con menos facilidad.
Y Ángela, es que este tiempo libre a veces lo utilizamos, yo decía, para reconectar, ya no solo de volver a la rutina, sino justamente para eso, para crear un cambio en nosotros, ¿no? Reconectar con nosotros mismos, o lo que ahora se escucha mucho, que es desconectar para volver a conectar. A eso me refería yo exactamente, porque a veces vienen bien, ¿no?, estos cambios. Hay gente que utiliza justamente estas vacaciones para eso, para hacer algún cambio importante, significativo, que le ayude, ¿no?, después en la vuelta.
Sí, efectivamente. Los seres humanos, además, estamos, digamos, preparados, programados, o una de nuestras características es el funcionar con ritmos. Tenemos los ritmos biológicos, que son los que más conocemos, y los ritmos que nos impone la naturaleza, el cambio de estación, el cambio de luz que hablábamos. Y efectivamente, cuando se producen esos cambios, es cuando hacemos ese reajuste, y las personas que nos vamos conociendo a nosotras mismas podemos aprovechar para hacer esa readaptación, digamos, consciente, no dejándonos llevar, sino haciendo una parada. ¿Qué es lo que quiero cambiar, o qué es lo que quiero mantener, o qué quiero potenciar en mi día a día, en mi vida? Y estos momentos son precisamente momentos para lo que dices, para reconectar contigo misma, que en definitiva es pensar en qué quieres, qué no quieres, qué quieres cambiar, qué quieres mantener, qué quieres potenciar. Y esto da una sensación de libertad, de seguridad, de dirección de tu propia vida, que, bueno, pues te ayuda a sobrellevar mejor momentos que pueden ser difíciles también en el día a día.
Y ahora que estamos en este 2 de abril, ya envueltos en la rutina, o al menos ya con ganas, ¿no?, de empezar de nuevo, ¿a qué personas le recomendarías este cambio, esta reconexión? ¿En qué casos?
Bueno, las personas que estén viviendo en una situación de malestar, que muchas veces está relacionada con el estrés. Es decir, una situación vital en la que sus niveles de activación, sus niveles de malestar son excesivos. Es decir, les afecta en el estado emocional, incluso que les afecta físicamente. Hay personas que están sufriendo daños físicos por hábitos de vida que un día pueden precipitar en un daño que sea menos reversible que el que puede haber en el momento en el que te das cuenta de ello. Estoy hablando de hábitos de alimentación, hábitos de consumo de sustancias, hábitos de actividad física, de sueño, de relaciones con otras personas, tanto en el contexto laboral como en el contexto social, de amistades, familiar. Entonces hay hábitos que pueden estar perjudicándonos y que pueden llevarnos a una situación, a veces hasta de daño físico, pero sin ninguna duda, de daño a nuestro bienestar. Y que precisamente por no hacer una parada y pensar sobre ello, pues a veces esperamos a que la biología nos dé un susto. A veces acabamos en el hospital y después de eso empezamos a cambiar los hábitos. Entonces yo recomendaría a las personas que se den cuenta que efectivamente no están teniendo esos hábitos saludables, sin un extremo máximo, ¿eh?, porque, bueno, pues podemos tener hábitos saludables y comportamientos menos saludables, pero que no nos van a hacer un daño significativo, porque digamos que están compensados por esos otros hábitos cotidianos. Entonces, bueno, pues a esas personas yo sí recomendaría hacer una parada, tomar una decisión respecto a, ¿hay algo que pueden y quieren cambiar para sentirse mejor, para sentirse más ágiles, para sentirse menos cansadas, para sentir más alegría y que pongan en marcha esos cambios para superar mejor dificultades, porque no todo es, pues eso, alegría y pasarlo bien. Tenemos dificultades en el día a día, pero depende de nuestros hábitos, las superamos con más o con menos éxito.
Para eso a veces necesitamos la ayuda de profesionales. Quizá haya quien no se haya planteado esto, pero justamente nos esté escuchando en esta vuelta a la rutina, nos esté escuchando en el trabajo de camino a casa ahora para comer, Ángela, y diga, vaya, pues a mí sí que me gustaría poner punto y aparte en este tramo de mi vida. ¿Qué le recomendarías como primer paso? Si necesita quizá ayuda de profesionales porque no sabe cómo emprender.
Bueno, yo primero diría, ¿cuándo nos puede beneficiar la ayuda de profesionales? Y eso es, en el momento en el que hemos intentado muchas veces cambiar hábitos, cambiar formas de comunicarnos, formas de reaccionar emocionalmente ante diferentes situaciones, formas de dormir incluso, formas de ir al trabajo, de enfrentarnos a las diferentes situaciones vitales, hemos intentado cambiarlas, hemos intentado dejar de fumar, hacer más ejercicio, llevarnos mejor con la gente, y sin embargo, no lo hemos conseguido. Bueno, pues si no lo has conseguido, no es que no puedas, es que no lo has hecho de la manera que se ajusta a tus características. Y aquí es donde ayudamos los profesionales de la psicología. Se traslada muchas veces el término terapia, tratamiento, y sin embargo, el punto de vista del asesoramiento psicológico es mucho más ajustado a estas situaciones vitales donde no hay un daño emocional significativo, sino que hay un, digamos, malestar latente que no consigues cambiar. Entonces aquí es donde la ayuda psicológica puede ser clave, porque primero, te vamos a ayudar a conocerte, a conocer cómo piensas, no qué piensas, sino cómo es tu proceso de pensamiento, cómo es tu proceso emocional, cómo sientes combinando emoción y pensamiento, y cómo mantienes hábitos que podrías no desear mantener. Cuando te conoces a ti mismo en estos tres aspectos, lo que vas a conseguir es abrir un camino para cambiar aquello que desees cambiar. Y algo muy interesante, y eso hace que las intervenciones, el asesoramiento, pueda ser relativamente breve, a razón de una sesión por semana al principio, una cada dos semanas en el segundo mes y una cada tres semanas ya en el tercer mes, tercer y cuarto mes, puede llevar a conseguir ese cambio de hábitos y ese cambio de formas de pensar y de dirigir tu vida que te, digamos, que se generalizan a todos los aspectos de tu vida.
Entonces,
cambio
de rumbo.
No hace falta. Exactamente, pero un cambio de rumbo siempre ajustado a lo que tú decidas, porque cada persona podemos plantearnos objetivos diferentes. No todos queremos lo mismo ni lo hacemos de la misma manera, pero sí podemos cambiar siguiendo un mismo camino, que es tomo una decisión, me conozco, veo qué acciones concretas he de realizar cada día para que se produzca ese cambio, y las acciones a veces son acciones de hablar, de ejecutar o de pensar. Y todo eso es lo que nos lleva a esa situación que queremos o que deseamos todas las personas, y es poder vivir con seguridad, sobre todo con seguridad, sintiendo que dirigimos nuestra vida, que enfrentamos problemas no felices todo el día y todos los días, porque eso es misión imposible y a veces es una fuente de estrés. Esas personas que se plantean, bueno, pues es que yo quiero estar lo mejor posible, tener la mejor calidad de vida posible y ser lo más feliz posible, pues a veces eso les lleva precisamente a tomar decisiones que provocan el efecto contrario. Entonces, se trata de que cada persona encontremos nuestra forma de vida, nuestro sentido a la vida y nuestra forma de vivir en el día a día, y que la vayamos practicando.
Claro, y vayamos encontrando justamente esa dirección que necesitamos. Hablabas de seguridad, yo añadiría, Ángela, tranquilidad también, ¿no? Por eso que a veces hacemos justamente cosas que nos llevan al efecto contrario, a ese estrés. Sí. ¿Qué pequeñas cosas del día a día, por ejemplo, en un caso común que hayas podido tratar, recomendarías cambiar? Por ejemplo, ¿dónde estarían esos ejemplos para ir empezando con el cambio, bueno, si lo necesitamos?
Bueno, pues uno muy concreto, mira, cambiar desde que te levantas por la mañana y durante todo el día, cambiar el tengo que hacer, necesito hacer, por el decido hacer, elijo hacer. Parece algo muy simple y una cuestión solo de palabras, pero el efecto que tiene pensar que tengo que hacer algo y no tengo opción de hacer algo diferente,
Sí.
ya nos provoca ansiedad. Cuando
Sí.
nos levantamos a la mañana, hoy tengo que ir a trabajar. Bueno, un momento, ¿tienes que ir a trabajar o decides ir a trabajar? Habrá personas que nos están escuchando y dicen, no, no, Ángela, yo tengo que ir. Bien, esas personas son las que recomendamos que pidan ayuda a un profesional. Porque cambiar el tengo que ir a trabajar por el decido ir a trabajar es una elección que yo hago, y es una elección que hago para tener un salario al final de mes, para relacionarme con otras personas, para tener unos aprendizajes. Cada persona tiene su motivo, su finalidad, y muchas de están relacionadas con la forma de vida, el salario a fin de mes. Pero siempre que lo valores como una decisión, porque puede haber otras alternativas, cuando te paras a pensar y cuando ayudamos a las personas a que valoren otras alternativas, dicen, hombre, efectivamente hay otras alternativas, pero no me gustan las consecuencias. ¿Vale? Pues entonces decides ir a trabajar para conseguir eso que te proporciona el trabajo. Este cambio, solo este cambio, el tengo que, el necesito por el yo decido, ya provoca un cambio emocional. Eso sí, para hacer este cambio hay que hacer dos cosas. Primero, decidir efectivamente, esto me puede ir bien, voy a hacerlo, y en segundo, practicarlo. Decirlo muchas veces al día. Y si se lo contamos a nuestras amistades, a las personas con las que convivimos, para que nos ayuden cuando se nos escapa el tengo que, y nos digan, ¿tienes o decides? No, decido. Tengo la lavadora puesta, tengo que colgar la ropa. Si cuelgas la ropa, se puede secar si hace un día de viento y de sol. Si no cuelgas la ropa y permanece ahí, no te la vas a poder poner, puede tener mal olor, por lo tanto, decido colgar la ropa.
Claro.
Son cosas muy básicas.
Sí.
Pero
que
solo este cambio.
Cambian muchísimo, porque estamos hablando de que es un cambio de verbo, de tener a decidir, pero es que tener implica obligación, ¿no? Y ahí nos vemos quizá un poco justamente la obligación de tener que hacer algo, y decidir significa que lo elegimos. Y claro, ahí la cosa cambia, ¿no, Ángela? Y entiendo además que es súper importante que estos pensamientos ya los cambiemos desde primera hora de la mañana, no levantarnos ya con este pensamiento negativo que va a condicionar el resto de nuestro día.
Sí, efectivamente. Efectivamente, es un pensamiento, yo no sé si diría negativo o positivo, son maneras de pensar. Y cuando vemos personas que están más felices, que afrontan situaciones que podrían ser muy indeseables, y dices, jolín, se lo ha tomado bien. Pues esas personas, cuando decimos se lo toman bien, no lo vemos, porque son formas de pensar que se convierten, cuando las practicas con mucha frecuencia, en actitudes. Entonces, todas esas actitudes que hace que te tomes bien hasta situaciones adversas son las que, si las mantenemos, nos van a ir mejor las cosas, nos vamos a sentir mejor, y algo que yo siempre repito también, y vamos a llevarnos mejor con las otras personas. Porque esto que nos aplicamos a nosotros, cambiar el yo decido por el tengo que, perdón, al revés, el tengo que hacer por el yo decido hacer, se lo podemos aplicar a las otras personas. Y en lugar de plantearles y darles órdenes en cada momento, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, puedes cambiarlo por, ¿te parece si haces esto? ¿O has pensado que puedes hacer esto? Siempre anticipando para qué te sirve el hacerlo y admitiendo que puede decidir no hacerlo.
También, que esa es una opción importante a tener en cuenta, que está en nuestras manos. Ángela, pues en esta vuelta, después de las vacaciones, de este tiempo de reflexión, vamos a aplicar estos conceptos y estos consejos que nos llegan de tu mano, de la directora de GAC Psicología aquí en Bilbao. Ángela Magaz, se nos acaba el tiempo, pero volveremos con muchos más consejos la próxima semana, si te parece. ¡Feliz vuelta! Encantados de recibirte.
Muchas gracias.
Un abrazo, Ángela.
Igualmente.
Un abrazo.
Aur.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albercoz Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas. Euskadi.
Estar informado.
2 menos 10 de la tarde, entramos ya en la cuenta atrás para la final de la Copa. A esta hora, los Athletic Sales miran ya al encuentro con el que se podrían hacer con la victoria 40 años después. Cuenta atrás que también están haciendo en una residencia de mayores de la villa, la que vamos a visitar ahora mismo y en la que vamos a aprovechar para hacer memoria. La residencia Vallesol Bilbao ha puesto en marcha junto a la Liga y al Athletic Club un proyecto que se llama Fútbol y Memoria, en el que justamente 10 residentes con Alzheimer buscan mejorar su memoria, recordar momentos que vivieron junto a su equipo y hacerlo juntos. Lo hacen en talleres que tendrán lugar los próximos días hasta los que vamos a seguir mirando este mediodía. Lo hacen con vídeos, con fotos, con historias, charlas de leyendas del equipo que se acercan hasta Vallesol. En Herrera en Cope Euskadi hemos conocido la historia de Conchi Hernández, que nos hemos acercado hasta ella, hasta la residencia de Conchi, donde vive desde hace varios años junto a su marido enfermo de Alzheimer y a la que vamos a escuchar en los próximos minutos. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este martes a las puertas del encuentro más esperado para los atletizales, en el que te presento justamente a Conchi. Conchi Hernández, 84 años. Nos hemos acercado hasta la residencia donde vive junto a su marido, él todavía socio del Athletic, pero enfermo de Alzheimer. Vive como cuando era niña su pasión rojiblanca.
Pues que teníamos que comer prontísimo porque jugaba al Athletic a los 4. Porque el Atleti, era tabú en mi casa el Atleti, ahora ha bajado un poco la presión.
Ha bajado un poco la presión, pero la esperanza ahí está puesta. En los próximos días, el día 6 de abril, se podrían hacer con la Copa, con la victoria. Y justamente en este martes, a las puertas del encuentro, vamos a conocer de cerca esos talleres. Vamos a seguir conociéndolos. Lo hacemos con un histórico del Athletic, con el organizador de este proyecto, Juan Mari Zorriqueta, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos y además, pues como es conocido por todos, veterano en el Athletic en la década de los 60. Buenos días, Juan Mari, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias. Por vuestro interés.
Un placer contar contigo, Juan Mari, y compartir también, imagino que esas ganas de que llegue ya el día 6, ¿no?
Que pase, que pase rápidamente, porque esto es un sinvivir, despacio, pero bueno, la verdad es que... Lo paso mal con tanta responsabilidad. Uh-huh. Es que es una cosa tan grande que el que se escape da pena y desde luego el que lo consiga es una maravilla, uh-huh. Una vivencia de esta clase.
Conchi Hernández, a quien escuchábamos hace unos instantes, Juan Mari, recordaba ya cómo vivía aquellos encuentros, ¿no?, del Athletic, pues quizá en esa década de los 60. ¿Qué te transmite a ti cuando escuchas a residentes como Conchi de este proyecto vivirlo con tanta pasión 40 años después?
Bueno, es algo extraordinario. Yo he tenido una experiencia... de esas que le oyes el manifestar de una persona y le ves y se te ponen los pelos de punta. En una ocasión estábamos en uno de estos talleres de reminiscencia y había una persona pues que tenía un déficit bastante importante y entonces pues dentro del taller pues normalmente ellos nos cuentan su vida, etcétera. Y había un momento en el cual pues le decíamos una persona que tenía bastante deterioro y tenía pues eso, sus lapsus. Y entonces pues él le preguntamos pues ¿cuántas hijas tienes? Pues tengo una. Y bueno, sabíamos que tenía 3, etcétera. Y estaba pues un poquito al margen casi del grupo porque la deficiencia era importante. Y de repente pues apareció en pantalla pues una imagen y era de Zarra. Y entonces le ves a esa persona que le habíamos preguntado por las hijas que tenía y no tenía ni idea. Y de repente mira la pantalla, pone el brazo derecho con el dedo y dice, Zarra. Y digo, ¡ay, va! Alguien que no sabe de qué va esta fiesta que estamos aquí, que tiene un desconocimiento ya, una incapacidad, y de repente le sale el nombre de Zarra. Entonces dices, claro... luego vamos un poco al origen del proyecto y resulta que prácticamente ese proyecto salió o nació así en Escocia, porque este es un proyecto que nació en Escocia. Pero bueno, oye, no me voy a enrollar, sino que simplemente, pues como es algo que está en la cabeza de las personas, que puede estar perfectamente tapado y sin embargo que sale cuando no le salen las cosas normales de quién es, de cómo se llama, qué hijos tiene, etcétera.
Y recuerda,
es el poder terrible de la mente, y así nació el proyecto.
Sí.
Nació de alguna manera en el estadio, en el Hampden Park, que es en Escocia. Tienen el Museo Nacional de Fútbol, lo tienen en ese campo. Y entonces se hizo un congreso con motivo de que llevaban ya implantando estos talleres, pero que nacieron así, por la visita de personas pues con deterioro, sin deterioro, etcétera, pero hubo reacciones a lo largo de 1 o 2 años, pero importantes, de personas, y dijeron, oye, ¿por qué no podemos hacer un proyecto que, basando en esto, pues reavive parte del cerebro de personas o momentos o situaciones? Y el caso es que, bueno, allí lo hicieron muy bien. Uh-huh. Estuvimos en el congreso y nos lo trajimos para España.
Claro, y una vez os lo traéis aquí a Bilbao, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo ha ido y qué personas, qué caras conocidas del mundo del fútbol, del Athletic, van a pasar por Vallesol?
Bueno, pues yo creo que en este momento pues pueden pasar los mejores que tenemos y que viven, porque todo el mundo se presta estupendísimamente, además nos lo manifiestan siempre y nos dicen, para nosotros, para esto, para apoyar y sentir el calor de esta gente, lo que queráis. Y la verdad es que tenemos todas las facilidades del mundo, y claro, pues normalmente los que llevamos somos pues los que recordamos todos. Y entonces, ya digo, una disponibilidad de toda esta gente con todos los compromisos que tienen, etcétera, pero no nos fallan nunca. Y siempre estamos para dar ese golpe importante al fútbol, que es pues conocer jugadores y conocer gente de la suya, de su época, y luego pues también dentro de los talleres pues vamos a visitar el campo, el museo, y claro, esa es una vivencia, para mí, creo, y para esas personas, inolvidable. Uh-huh. Inolvidable.
¿Y cómo vas a vivir tú, Juan Mari, el próximo día 6? Inolvidable, puede que sea el partido también, ¿eh?
De horror. No. Yo, bueno, como soy una persona rara. Rara en el sentido de que me afecta mucho. Me afecta mucho y lo paso muy mal. Lo paso muy mal, y entonces, pues bueno, pues yo no digo esconderme, pero sí tratar de que pase, y bueno, ya digo, no me gusta, no puedo ni oír ni ver los partidos del Atleti. Hasta que haya pasado el partido, pues no lo paso mal, porque me distraigo con otras cosas, pero sí paso mal. Soy socio de que dejé el fútbol. Y no puedo ir a San Mamés.
Bueno, pues te contaremos, bueno. Juan Mari, ojalá una buena noticia. Aunque tú no lo vayas a ver, nosotros te lo contaremos al día siguiente. Ojalá digamos que hemos ganado 40 años después. Vamos a verlo. De momento vamos a esperar y a disfrutar de este proyecto Fútbol y Memoria que organiza también Juan Mari Zorriqueta, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos y además, como decíamos, un conocido de la casa y del Athletic en la década de los 60. Juan Mari, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Ha sido un placer y muchas gracias a vosotros.
Agur.
Adiós.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco, en Twitter y también en Facebook. Ahora escuchas Mediodía en COPE.